Los titulares del día en Camino al Sol.
Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has obtenido. Una frase de Tony Robbins.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Hablemos entonces de algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. La Junta Central Electoral emite una nueva resolución sobre el orden de las boletas. Oigan esto, agregan 10 organizaciones partidarias.
Espérate, en este paisito.
Yo no entiendo, de verdad. Bueno, pues la Junta Central Electoral definió el orden de los partidos en las boletas electorales que se utilizarán en las venideras elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo del 2024, en las que incluyó 10 nuevas organizaciones políticas. Se lo repito ahí de nuevo, para que lo escuche bien. Entonces, el orden está contenido en la resolución 57-2023 del pasado 30 de octubre sobre el orden de los partidos y los movimientos en las boletas. Como siempre, los primeros cuatro lugares sufren cambios de posiciones en comparación con los comicios 2020, al pasar el oficialista PRM a ocupar la primera posición en el lugar del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora está en el puesto 2. Eso siempre cambia. Lo que me llama la atención es que aumenten.
10 más.
No. Al final.
¿Y hasta cuándo?
Al final son 26 casillas las que tiene esto. 26. No le leo las 26 porque se nos va el programa en eso, pero caramba.
Ay.
Bueno, vamos con otro de los titulares.
Bueno, y ante el vacío que ha representado el cese comercial con Haití desde mediados de septiembre, sobre todo para la exportación de huevos, los avicultores aceleraron sus estrategias para colocar el producto en otros mercados interesados como Aruba, Guyana, Martinica, San Martín y Cuba. A este último territorio se han enviado 1.336.000 unidades en 3 semanas, pero la acción no cubre el excedente de la demanda haitiana. De hecho, el interés se ha despertado por parte de los comerciantes internacionales, quienes han enviado propuestas de negocios a los productores locales por las noticias del excedente de huevos tras el cierre de la frontera dominico-haitiana. La más reciente fue una llamada informal desde España, informó el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, el señor José Luis Polanco. Adelantó que en el transcurso de la próxima semana, la ADA recibirá una comisión de Cuba para formalizar o ampliar las exportaciones que ya se han materializado hacia ese destino. El ejecutivo detalló las informaciones ayer al ser entrevistado en Diario Libre.
Bueno, y la crisis República Dominicana-Haití domina agenda de Asamblea Euro-Latinoamericana en el país. Decenas de parlamentarios de América Latina y Europa debaten en el Congreso Nacional temas de cambio climático y migración en la región. La Asamblea Interparlamentaria Euro-Latinoamérica, EuroLAT, que reúne a decenas de congresistas de los países participantes y que se celebra por primera vez en la República Dominicana, tiene en su agenda como punto especial la crisis haitiana y el conflicto generado por el canal que busca desviar el río Masacre. Amado Cerrud, presidente de la Asamblea por la parte latinoamericana, dijo que el tema haitiano será debatido en varias comisiones permanentes del encuentro internacional para tratarlo con una visión más amplia, ya que la crisis también afecta a los demás países de la región. La Asamblea Internacional, impulsada por la senadora Farideh Raful, busca crear mesas para dialogar aspectos comunes entre países latinos y europeos, como migración, ciberseguridad, clima, seguridad alimentaria, salud, inflación y cadenas de suministro y alimentos. En este acto de apertura de la Asamblea, el presidente del Senado dominicano, Ricardo de los Santos, valoró la decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que en una de sus resoluciones acordó desplegar una fuerza militar en Haití. Aseguró que República Dominicana ha sido el país más solidario con Haití, pero aclaró que la crisis en esa nación no tiene una solución dominicana. La estabilidad en Haití es responsabilidad de la comunidad internacional,
claro,
sostuvo al considerar como urgente que las potencias entren en la nación haitiana para llevar soluciones a la crisis. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien asistió en representación del Poder Ejecutivo al primer día de esta Asamblea Internacional, afirmó que un posible diálogo con Haití nunca se ha dejado de lado y que el gobierno está dispuesto a conversar sobre las diferencias por el río Masacre.
Bueno, cambiamos ahora de tema. Y esto es para que nosotros nos ocupemos y miremos hacia adentro. Uh-huh. Porque a veces, cuando estamos solamente mirando lo que está ocurriendo fuera de aquí, y eso incluye lo que está pasando en Haití, donde se ocupan solamente los titulares y nuestros pensamientos y conversaciones en lo que está pasando fuera, dejamos de ver lo que está pasando dentro, que es mucho. Y miren, ahí sale un reportaje interesantísimo escrito por Tania Molina en el periódico Diario Libre, que es interesante que lo veamos. Se habla de que el dominicano promedio es un adulto de casi 29 años. Uh-huh. ¿Y cuál es el tema aquí? Que preocupa que el país no adopte las previsiones necesarias para una población que está envejeciendo rápidamente. Entonces, con el sistema de seguridad social como lo tenemos, con el sistema de salud tal cual como lo tenemos, con los niveles de inseguridad e inestabilidad tal cual como los tenemos, no hay peor país entonces para envejecer. Uh-huh. Es decir, es para que pongamos esto mucho en perspectiva. Todavía es joven, pero la población dominicana envejece. A la fecha, la edad promedio del país es de 28.8 años y en apenas unos meses, para el 2024, estará cumpliendo ya los 29. Esto basado en las proyecciones de población que hace la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, que explica su estimación en la baja que experimentan la tasa de natalidad y la mortalidad nacional y el aumento de la esperanza de vida de los dominicanos. En el 2020 la población era un año menor, una edad promedio de 27.83, y para el año 2030 ya habrá entrado a los 31, lo que evidencia un rápido ritmo de envejecimiento para que el país no parece estar preparándose adecuadamente y que avisa de un fuerte drama social si a esto no se le presta atención. Pero ¿cómo llegamos hasta esta edad? La ecuación parece sencilla. Baja tasa de natalidad y aumento en el número de envejecientes. Las estimaciones y proyecciones que hace la ONE muestran que para el 1950, hace 73 años, los que tenían de 65 años en adelante totalizaban 57 mil personas, igual al 2.44% del total de los habitantes, que era de 2.3 millones. Sí, hace 73 años éramos 2.3 millones.
Wow.
Los de 0 a 19 años eran 1.300.000 personas, igual al 56%, mientras que los de 20 a 64 sumaban 960.000 personas para un 40.85%. Entonces, en 50 años, las proporciones cambiaron, y los que tenían de 0 a 19 era el 45%. Los de 20 a 64 estaban en un 40%, y los mayores de 65 ya representaban un 4%. Estamos hablando de que esta tendencia sigue y la cosecha de infantes que acumuló el país en esos años se agota. Uh-huh. Es decir, cada vez las familias son más pequeñas. Es interesante, es un trabajo bien extenso. Búsquelo en el periódico Diario Libre, es bien interesante porque nos pone un poquitito esto de la perspectiva de la expectativa de vida, pero al mismo tiempo, como usted, sí señor, tiene que ir preparando su vejez.
Sí.
¿Cómo usted en su día a día, en su dinámica, en sus finanzas personales va estructurando? Ok, cuando yo esté viejo, ¿cómo es que va a ser este tema? ¿Cómo sí. yo mismo me lo voy a gestionar? Son de los temas que hay que hablar.
Sí, y hay que decidir ahora. Porque,
antes la respuesta era, bueno, yo tengo 5 hijos.
Sí, pero
alguno de ellos va a cargar conmigo. Pero no, ya la respuesta en el 2023 no es por ahí que anda.
Ay, ay, ay.
Así por eso es que incluso las políticas públicas y las facilidades para la gente tienen que ir en tendencia de productividad.
Por supuesto.
Prestemos menos para viajar y pasear y prestemos más para la gente que tiene un emprendimiento.
Para producir.
Que tiene un, porque claro. realmente, por ejemplo, una persona que tenga 50, 55 años y ya no esté trabajando, el mercado no la busca porque lo considera no, viejo.
Exacto.
Pero es una persona, ahora es que esa persona tiene la ese cerebro listo para dar realmente un fruto importante. Y por si lo que quieres es emprender, facilitemos las cosas para la gente, para que la gente pueda emprender. Aquí es muy difícil emprender. hay que decirlo, aquí es muy difícil emprender. Aquí el emprendedor es doblemente valiente. Pero si es para coger un crucero, ese dinero aparece de una vez.
O un carro.
Miremos también. miremos un poquito lo que va a necesitar esa población, porque si no los ayudamos a que produzcan, guess what? Vamos a tener que mantenerlo.
Claro.
Con políticas públicas o con políticas sociales.
Veámonos en el espejo de Europa.
Sí, de Estados Unidos, todas esas medidas de Medicare, el otro, los tickets, los bonos, lo han tenido que desmontar porque es no es sostenible.
No es sostenible.
Es sostenible en el tiempo. Entonces pensemos, qué buen trabajo. Ojalá que esa información sirva para sentarse todas las instancias, la mujer, el ministro de la Juventud, economía, todos esos ministros deben tener una cuota.
Y también a lo interno de nuestras familias.
Claro.
Usted, papá, mamá, que está produciendo ahora, ¿cómo vas a gestionar tu etapa adulta?
Y si ese nivel de producción que tienes ahora lo vas a poder mantener en el tiempo. ¿Y cómo sería la vida si ese nivel baja?
Por naturaleza dice que no se va a mantener.
¿Cuál sería la opción? Sí, y a los muchachos, enséñelos a trabajar, póngalos a trabajar, a la princesita y al príncipe.
No les resuelva todo. Bueno, en otra información, Abinader niega exista plan para privatizar la maternidad de Los Minas. El presidente Luis Abinader calificó de chantaje la protesta realizada en la maternidad de Los Minas, amparado en una supuesta privatización del centro hospitalario. El mandatario explicó que lo que está sucediendo es que se están aplicando controles de gastos y llevando a cabo auditorías. Nadie que esté en su sano juicio puede pensar que se va a privatizar, dizque la maternidad, porque eso es un chantaje que hay. Porque cuando se está llevando controles la organización a un lugar y se están auditando y se están controlando los fondos públicos, entonces dicen que están privatizando. Eso expresó Abinader. El jefe de Estado añadió que a pesar de esos chantajes, desde el gobierno se continuará auditando a todos los hospitales y controlando el gasto público, y se seguirán creando voluntariados de la sociedad civil compuestos por pastores y juntas de vecinos que evaluarán la gestión de esos centros médicos.
Así es. Bueno, y finalmente también una nota relacionada con el Día de la Ecología, y es la muerte lenta del manglar en La Gina, un escrito que sale también en el portal de nuestros amigos de Diario Libre. Dice, es cada vez mayor la presión que ejercen nuestros pobladores sobre los recursos naturales y los patrimonios arqueológicos, históricos y culturales del territorio nacional, lo que hace imprescindible afinar y actualizar la más efectiva protección de los ecosistemas que garantizan la biodiversidad y las áreas que contribuyen a la recreación cultural, física y espiritual de los habitantes del país. Lo anterior es uno de los considerandos en el decreto 233-96 del entonces presidente Joaquín Balaguer, donde se asignan las categorías de conservación de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a diferentes áreas protegidas, entre ellas el Refugio de Vida Silvestre Manglares de La Gina. Esto es en el Ceibo. Bueno, y lo que pasa es que La Gina es una hermosa bahía declarada área protegida en el año 95 con 52,86 kilómetros cuadrados con una zona de amortiguamiento de 300 metros. ¿Qué sucede ahí? Hay importantes ecosistemas marinos, presencia permanente de manatíes, aves, salud Tommy, manatíes, aves, tortugas, delfines, criadero de peces, crustáceos y tiburones también. ¿Qué está sucediendo? Que la expansión de la agricultura y la ganadería están ejerciendo una importante presión sobre esa área protegida. Cientos de tareas de arroz ya colindan con ese refugio de vida silvestre y con la zona de amortiguamiento. Y hablan, por ejemplo, de que bueno, en el 2013 ya había una denuncia al respecto de que más del 30% de los mangles y cocoteros fueron derribados por hacendados que poseen fincas en las proximidades y que pretendían hacer de los manglares marinos una playa para uso personal.
¡Qué
de ellos,
lindo!
Porque ellos tenían sus fincas ahí. Okay. Y eso fue en 2013, o sea, hace 10 años. Todavía estamos con eso.
¡Qué pena!
Ya se han perdido más de 600.000 metros cuadrados de manglar.
¡Por Dios! Bueno, increíble. Vamos a cerrar este momentito de informaciones con... Ustedes saben que desde Camino al Sol tenemos un interés por buscar informaciones que de una forma u otra nos inviten a reflexionar, y evitamos noticias que sean desagradables, pero hay temas que nosotros no podemos taparlo con un dedo. Y sale publicado en el periódico Listín Diario una información para que papá, mamá, tutor, maestro, docente, para que todo adulto le preste muchísima atención. Miren, un caso muy triste ocurrió hace unos días en nuestro país. Como si se tratara de una serie colombiana, cuatro niños torturaron sin piedad a su vecinito de 9 años de edad. Se observa cómo lo amarran, cómo lo golpean sin piedad, mientras esta agresión era grabada y era subida a las redes sociales por los mismos menores agresores. Este hecho violento se viralizó en el día de ayer en las redes sociales. Este menor de edad fue maltratado por una niña de 11 años y otros dos, uno de 10 y uno de 12 años. ¿Oyeron las edades? 11 años la niña, un varoncito de 10 y otro de 12 maltratando y abusando de un niño de 9. Esto ocurrió el viernes en el Distrito Municipal de Guayabal, en la provincia de Santiago. Este niño fue amarrado con una cuerda mientras los otros niños lo estaban golpeando, lo intimidaban con palabras obscenas, disparándole en diferentes partes del cuerpo con una pistolita de juguete, de esa que dispara a bolitas. Le hacían tragar hojas verdes, le patearon el rostro.
No, pero
y era parte de la tortura que le propinaron sus vecinos, también menores de edad. Acción, como ya dije, que fue grabada por los niños agresores. Se conversó con la madre de la víctima, una mujer de 24 años, y dice que el niño vivía con... además que su expareja trabajaba, por lo que el menor pasaba mucho tiempo solo, por lo que para los demás niños se le tornaba fácil maltratarlo física y verbalmente, y ya han ocurrido otros casos de violencia contra este niño. Luego de que este video fuera viral, y ahí es donde quiero hacer un poco el hincapié, fue cuando la fiscal de niños, niñas y adolescentes, la magistrada María Dolores, se apoderó del caso y citó a los padres de los implicados. Sin embargo, nunca se trasladaron al lugar para conocer dónde ocurrieron los hechos. La fiscal solo citó a los padres, lo entrevistó y cada quien para su casa. Mientras que el menor golpeado continúa en el mismo lugar, a merced de que sus vecinitos vuelvan a repetirle la dosis de maltrato de que fue objeto el pasado viernes. Mariano Díaz, un vecino del lugar, se quejó por la forma en que la fiscal de niños, niñas y adolescentes ha enfrentado este caso, ya que el menor maltratado, por supuesto, necesita atenciones psicológicas y también los demás niños que agredieron necesitan algún tipo de guía. Dijo que no es la primera vez que el menor es golpeado. La abuela paterna del menor dice que los demás niños deben estar bajo el cuidado de sus padres. No es posible que la agresión ocurriera en la misma casa de uno de los muchachos.
Imagínate, qué atención.
Entonces, según versiones, la violencia registrada entre menores, lo que están ahí, lo atribuyen a la influencia que ejercen las redes sociales y los contenidos que estos menores de edad observan, actos de agresiones por los distintos canales digitales. ¿Y qué es lo que hacen? Replicar. Y ahí es para nosotros abrir el tema de conversación. Primero sobre el tipo de contenidos que llevan, que están expuestos los muchachos. Sí, claro que sí, eso ya lo hemos hablado en otro momento. Pero también el tema de la vigilancia y de la responsabilidad de los padres, pero al mismo tiempo de las conversaciones que tenemos, pero al mismo tiempo del tipo de contenido que usted como adulto consume y que usted que cree que sus hijos no están escuchando. Pero cada canción que viene con un mensaje de agresión, eso se le va quedando al pequeño ahí, en el disco duro. Cada vez que usted lo pone a estar bailando uno de estos temas, eso se le va a quedar. Cada vez que tú expones a tu hijo a algún medio de comunicación que tú crees que ellos no están escuchando, toda esa agresión los niños la van consumiendo y llega un momento en que simplemente la violencia se normaliza.
Claro, y ese es un elemento muy importante. Hay que agregar también el contexto.
Por supuesto.
O sea, ¿dónde se están criando esos niños? ¿Cómo es la educación, si podemos llamar eso, que le están dando los padres? ¿Cómo se comportan en la escuela? ¿Qué es lo que están recibiendo en términos de acogerlos, de amor? Porque se ve que ahí, digo, uno puede estar especulando, pero ahí hay muchas carencias.
Por supuesto.
Y ahí, no sé, habría que ver qué ven ellos, qué es lo que modelan sus padres y todo el contexto donde se desarrollan.
Y también un régimen de consecuencias. Nosotros estamos con este tema de la libertad y el libre albedrío, dejando que realmente cualquier persona crezca sin límites. O sea, hay unos niveles de libertad que, claro, hay que proteger siempre, pero hay unos niveles de libertad que se tienen que quedar de la mano de la responsabilidad. Y ahí tienen que haber responsables. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están las instituciones, señores? Miren, todo lo que tiene que regular, incluso como tú decías, Rey, estamos normalizando la violencia. Yo, que consumo, por ejemplo, música durante el día, mientras trabajo, tenía ayer en YouTube un concierto de Hauser. Hauser es chelo. Uh-huh. Hauser es un chelo. Entre una pieza y otra, a mí me entraba un enlace patrocinado de un chico local que tiene una canción local. El grupo completo te va cantando, disparándote con la mano a la, uh-huh, cámara, y el video se trata de, ay, 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 palabras obscenas. Exacto. Agresión y ese movimiento de que te estoy disparando, claro, con metralleta, por las formas. Digo, ¿cómo eso se filma, sale, paga patrocinio para salir en todos esos? A mí me salió escuchando una música totalmente diferente.
Exacto.
Sabrá Dios qué le sale a esos muchachos. Ven es esto y lo normalizan.
Exacto.
Eso es para tú ver, por ejemplo, cosas así. ¿Quién es ese muchacho, ese músico? Esos 15 muchachos disparándole una cámara, tráemelos. Tiene que haber régimen de consecuencias porque los niños no filtran. Ven cosas y creen que eso está bien y las repiten.
Y es precisamente el tema que nos abre
abre esto a una
caja de Pandora tan amplia, tan vasta.
Estamos
dejando tantos ingredientes, pero mira, esto, y mencionábamos el tema de las autoridades. Eso es importante.
Importantísimo, es importante,
porque no es posible que estos niños estén igual sin vigilancia y demás en sus casas. Es decir, deben entender que lo que acaba de ocurrir, primero, no es algo normal.
No puedes decir, ay, que son niños, eso no son comportamientos de niños.
Ya se está construyendo comportamiento sociópata ahí.
Exactamente, entonces ese régimen de consecuencias es importante observarlo. Y lo menciono así ya en el cierre de este momentito que nos hemos extendido, porque es que debemos llevar este tipo de conversación hacia la reflexión personal, hacia la reflexión grupal y hacia la reflexión país.
Sí. En ese barrio debería haber una reunión en este momento.
Por supuesto.
Con esos papás y esos niños.
Claro.
Claro.
Así cerramos este momentito. 7:46 minutos. Vamos avanzando. Sí, es camino al sol. Y como ciudadanos nos indignamos. Como ciudadanos entendemos que hay temas que debemos tocar. Uh-huh. Porque nos toca.
Sí. Y bueno, para ponerle un saborcito medio dulzón, 100 metros, ayer se hizo historia, José González, dominicano, primer dominicano en la historia de nuestro deporte que gana medalla de oro en los 100 metros. Eso fue en Chile ayer, así es que contento por eso.
Muy contentos por eso.
Esas son buenas noticias.
Claro, bueno.